Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Bueno, amigos, estamos muy emocionados de estar otra vez acá, pero en una nueva cafetería que es 1975. Lo que queremos hacer es que hoy día vamos a tener a una persona que apenas van a escuchar su nombre, se van a dar cuenta qué hace y qué trayectoria tiene. Y hablamos de Luciel y Sumi. Hola, Luciel.
Hola, tal, ¿cómo están? Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, es hermoso conocer cafeterías muy lindas como esta en Cochabamba. Gracias por la invitación.
No, más bien gracias a ti por aceptar. Nada, creo que todo el equipo igual está súper feliz porque somos súper fans de ti, literalmente. Hemos tenido la oportunidad de verte en vivo y creo que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido. Literalmente, creo que eres la definición de un artista folclórico y creo que no hay duda de eso. Así que nada, gracias por acompañarnos y nada, así que comencemos. Pero ya para ir comenzando, nos encantaría que a toda la gente que nos está viendo puedas presentarte, puedas explicarles qué es lo que te apasiona y a qué es lo que te dedicas.
Bueno, yo soy Luciel Izumi, actualmente soy charanguista boliviana, profesión de ingeniera comercial. Yo siento que es mi bohemia la ingeniería comercial, pero la música es mi profesión actualmente. Llevo haciendo música ya casi 10 años, tengo 2 discos, varios singles y colaboraciones con muchos artistas bolivianos, que fue hermoso que hayan incorporado el charango a sus canciones. He podido ir a festivales de todas partes del mundo, o sea, en China, en Estados Unidos, México, muchos lugares de acá, de Sudamérica. Así que estoy muy contenta con todo este trabajo que se ha hecho con el charango.
Excelente. ¿Cómo describirías esa evolución que has tenido desde el día uno que has empezado con esto de la música folclórica, de tu instrumento que ha sido, creo que, la base principal de toda tu trayectoria y de todo lo que estás haciendo hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que ha sido parte de la vivencia y el crecimiento espiritual y humano. Uno cuando es más niño, de chiquiti, uno quiere pues aprender a tocar bien y no equivocarse en nada. Y eso es como nos pasa a los humanos, ¿no? Queremos aprender a no equivocarnos, a siempre hacer las cosas bien. Pero ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta que el error también es parte de la belleza. Entonces vas sintiendo más, pensando técnicamente menos. Entonces eso es lo que ha pasado conmigo. Cada año empezaba a sentir cosas distintas y lo iba plasmando en la música.
¿Y cómo te llamaba la atención? Hablas de 11, o sea, tenías 11 años, iniciaste, pero ¿cómo te has dicho, quiero tocar charango?
Ah, pues mi hermano es un guitarrista de esos bohemios que agarra la guitarra en las guitarreadas y está ahí cantando tecoequitos, ¿no? Que ameniza el lugar.
Claro.
Entonces, como le encanta la música, me regaló un charango y me dijo, vas a aprender a tocar para que me acompañes. Y desde ahí aprendí a tocar para acompañarle las guitarreadas a mi hermano. Ya poco a poco era guitarreadas, poco a poco ya una kermés, un concurso, un concierto, ya nos vamos a Dios. Así
ya. O sea, ¿tu hermano te enseñó o fuiste a una academia?
Fui a una academia, pero fue gracias al incentivo de mi hermano.
¿Ah, sí?
Sí, en mi casa mi mamá no quería que seamos músicos y míranos ahora.
Mira, mamá.
Míranos, mamá, adivina dónde estoy.
Bueno, qué historia. Igual, dentro de esto que, digamos, tu hermano te ha inculcado, que empieces en esta profesión, vamos a decirlo, y que creo que literalmente has tocado muchas puertas acá en Bolivia, al final de cuentas, y se te han abierto muchas también. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque actualmente tú ya puedes decir que has estado en los 9 departamentos con tu charango.
Sí, sí, ha sido bien difícil porque, de hecho, el hecho tan solo de ser mujer y de ser instrumentista, porque yo no canto, entonces solamente toco, ha sido más complicado tratar de entrar en un mercado folclórico. Por eso decidí hacer música moderna y ahora estoy estudiando jazz, estoy estudiando pop, otros géneros más, música latin. Entonces he tratado de desarrollar más mi carrera por esos ámbitos, lo cual ha sido también llamativo y eso me ha ayudado a ir a otros festivales, a festivales de jazz, a festivales en Estados Unidos donde no habían bolivianos, solamente eran personas de ahí, locales, que consumían jazz en charango. Entonces,
¿y nos puedes dar una experiencia de, o sea, tu primera vez yéndote a otro país a tocar? ¿Cómo ha sido? ¿Te has puesto nerviosa?
Claro, sí, fue a Perú, creo, la primera vez. Fui acompañando un ballet, fui sola, pero el ballet está ahí, no siempre te respalda el pueblo, yeah. El barrio. No fue tan caótico. Cuando ya fui a Chile fue lo más así loco, porque fui totalmente sola. Y un festival muy grande que es el WOMAD, que los realizan en Londres, los realizan en Europa y los realizaron en Chile, ¿sabes? Entonces, ver que los demás países llevaban como personas increíbles, decir, yo estoy representando a mi país, ¿en serio estoy yendo yo? ¿Por qué me han llamado? Y era una responsabilidad grande que les encantó, ya me llamaron para otras versiones, volví a Chile después de eso. Obviamente el cuidado, ¿no? Mi maletota, sí, para 2 días.
¿Iba sola?
Sí, iba sola, siempre he viajado sola.
Wow. ¿A qué edad fue tu primer festival?
18.
¿Ah, sí?
Sí, 16, lancé el disco, a los 18 ya estaba viajando, ¿no? Sí. La mamá también que no me dejaba.
Sí, pues, claro, o sea, sí. Te he dicho, no vayas.
Y
sí,
poco a poco fui soltando esas alas. Primero voy a Quillacollo yo sola. Ya.
De poquito a poquito. Sí, sí. Paso
uno. Me voy a comprar cosas solas. Y entonces, sí. De ahí ya fui, me quedé en Estados Unidos 3 meses. Ponte, me quedaba casi un mes en China. Entonces, fue poco a poco.
Claro. ¿Cómo describirías tu evolución musical? ¿De cómo la apreciabas antes y cómo la aprecias ahora?
Es muy, muy loco ese cambio, porque yo desde chiquita escuchaba todo tipo de música. He crecido con Octavio, Andrea Villegas, Cumbia Villera, Floricienta, o sea, era un chenco, pues, mi vida estaba lleno de géneros, de ritmos, todo lo que estaba en tendencia esa época estaba en nuestros oídos. Entonces, he crecido con mucha música variada y eso se ha ido reflejando también en la música que sigo haciendo ahora. Tocamos con Octavia, tocamos con Bon Jovi, tocamos, qué sé yo, con alguna banda de jazz, con Animales, Ciudad. Entonces siempre hemos estado dando vueltas por todos los géneros.
¿Y cuál ha sido el artista que, o sea, has dicho, o sea, se te ha movido el mundo colaborar con este artista?
Creo que con Octavia he llegado a tocar el cielo, digamos, porque ¿sí? era algo que admiraba de esta niña. Y poco a poco, antes habían los premios Videomanía, no sé si han escuchado esos premios. Entonces era pues ideal porque había una alfombra roja donde pasaban los músicos y yo iba con mi libretita y tengo hasta ahora mis autógrafos de Querembas, de Alejandro Delius, de Aviónica, Animales, de todos. Y ahora que ya estoy más grande, he podido tocar con ellos. Y es como, wow, ya.
Tú listo, estás así.
Y les muestro, eso es lo que me fotografió cuando yo tenía 14. Y es una locura para ellos, ¿sabes? Me decían, ¿qué iba a pensar que ahora íbamos a tocar juntos?
Claro, has pasado de ser la admiradora a ser la colega, digamos.
Sí, a ser la colega y de paso conocerlos en persona y saber que son, pucha, mucho más increíbles, porque son muy respetuosos.
Claro. Creo que la música, como bien vemos, te ha abierto muchas puertas. Y siempre, ¿ha habido alguna vez esa inseguridad, esa duda de cómo manejo? ¿Estaré haciendo bien? ¿Será que me expongo a este nivel? ¿Alguna vez ha habido ese miedo?
Oh, sí. Es el constante miedo de saber si le va a gustar esto a las personas. Más que todo cuando sabes que no estás en un lugar donde tu instrumento, tu música es tan bienvenida. No sé, así decirlo. Me pasó eso en el Yachta Rock. Primera vez que había estado en un Yachta Rock y me invitó a Animal de Ciudad y me dijo, vas a hacer un solo aquí. Y era la gente que estaba ardiendo con el rock, estaba así metaleros, como que gente claro. que realmente estaba viviéndolo, ¿no? Claro. Casi 11 de la noche, así, y me dicen, vas a hacer tu solo. Y yo, miau, miau, como que no. Pues yo dije, aquí o son tomates o son aplausos, claro. ¿no? Y así le metí un guaño bien fuerte y a la gente le encantó, así los rockeros eran...
Claro.
Entonces, ahí sí ya entré, en confianza, mucha confianza te da el público. Entonces, Cochabamba, gracias a Dios, ha sido un público hermoso.
Claro. Pero creo que, bueno, tal vez me equivoco, creo que no hay rincón de Bolivia en el que no suene un instrumento nacional, puede ser una quena, puede ser un charango, no sé, pero creo que te mueve. Claro. Creo que te, no sé, tal vez te llama, no sé cuál sea la palabra o cuál sea la magia del instrumento boliviano, pero... Ahí va, creo.
Esa noche me di cuenta de eso. Sí, es que uno nunca sabe, ¿no? Es como probar suerte. De repente tal vez no va a pasar eso.
Claro.
O te sirvan, ¿no? Claro. Nunca sabes.
Nada, los nervios.
¿Y te acostumbraste a estar en el escenario o al inicio estabas como con el pánico escénico, no?
Ah, sí, al inicio, obviamente, cuando tenía 12, 13, siempre era bien in, ¿no? Me sentaba y tocaba solo para mí, no expresaba casi nada. Y poco a poco, pisar un escenario es donde vas soltándote, también cayéndote, ya. A veces tu taco no funciona y estás ahí, y bueno, ay. La gente se ríe, pero no se ríe a la mala, sino vaya, rompes el hielo, ¿no?
Sí.
Entonces poco a poco van pasando cosas que te hacen entrar en confianza.
Claro. pero creo que de un artista también, la presencia de escenario hace mucho.
Sí.
Yo tuve la oportunidad de verte en vivo, obviamente, y creo que presencia en escenario creo que te sobra, creo. Ay, tienes para repartir un poquito, pero sí, ¿cómo la creas, digamos? ¿Cómo la creas? ¿Cómo llegas a ese punto?
Poco a poco ha sido experimentando otras áreas del arte, ¿no? Cuando era más chica igual hice danza. Era pésima bailando, pero me encantaba, ¿sabes? Así, bailaba salsa, bachata, acrobática, imagínate. Wow. Me hizo una encargada, el cuate apenas la cargaba. Pero, o sea, como que muchas de esas cosas te hacían tener una seguridad, ¿no? De tus movimientos, de tu cuerpo, claro. De que me siento bien tocando, me siento bien bailando. Luego hice pole dance, que igual refuerza mi seguridad. Y eso se fue poco a poco reflejando en los shows, claro. Siento, me divierto después un montón.
Sí, sí, ¿no?
Me divierto un montón y trato de mostrar eso y contagiarlo, ¿no?
Sí, no, definitivamente.
¿Y cuál ha sido el viaje que más te ha marcado?
Creo que el de México y de Estados Unidos. Ha sido como que mucho tiempo haberme quedado allá y estar muy lejos de mi casa, ¿no? De mis gatos. Entonces sí ha sido un poco triste el hecho de no estar ahí. Pero también bueno, porque me ayudó a conocer, a poder sobrevivir en México, en Ciudad de México, imagínate. Y
en el DF.
Claro. Mi mamá solo me decía, cuídate y trae el charango. Queremos el charango de vuelta, así que yo, bueno. Entonces sí, han sido viajes muy lindos. Tener que perderte en los metros, aparecer o llegar a Nueva York con $5 por las promociones. Entonces te vuelves avispa, ¿no? De sobrevivir, sí. Y es hermoso.
¿Y cómo ha sido, digamos, el cambio de cultura, ¿no? Porque son diferentes. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar en México y estudié en Puebla. Y en Puebla eran súper lindos, súper lindos, así súper amables, súper así. Yo dije, y me quedaba en shock porque era diferente a lo que yo vivía.
Claro, ¿y cómo se le pasa? Yo siento que somos bien adaptativos los bolivianos en especial. Entonces, yo tenía mi blog, así hacía transmisiones en Facebook. Una paseña en México, y empezaba ahí a contar las diferencias culturales y todo. Pero en general me encantó porque no sé si le tienen mucho cariño a nuestra cultura o es muy parecida.
Exacto.
Que llegas y te sientes como en casa. Mi mamá me decía, no vas a comer la comida de allá porque te puede hacer daño, ¿no? Porque es
¿y qué tal con el picante?
Le había llegado así, deme todo lo que pique y ya.
Es que sí pica, sí pica.
Bueno, ajá,
rey. Te pone picante a todo, al helado, al chocolate. Oh. Pero bueno,
¿sí? Es una experiencia. ¿Has probado los chapulines?
Sí, sí, ajá. Son como unos grillos, ¿no?
Sí, yo sí, yo en un bal estaban ahí, yo, ¿qué es esto? Sí. Y son como papas fritas.
Claro, saladitas, ajá. Como haba.
Qué asco.
No, pero es que es diferente su cultura. Yo la verdad no soy buena con el picante. Sí, o sea, viajé a México ahí recién,
claro.
Desde ese entonces so como picante. Porque yo llegué y pedí un pollo así. Y le dije, no es picante, ¿verdad? Porque yo no soy tolerante al picante.
Aquí todo pica.
Sí, me dicen, no es picante, porque para ellos cualquier cosa, digamos. Y yo, ok, dale, agarro. Yo tenía mucha hambre porque de acá a México son horas, así, claro. Y no comes. Y la cosa es que yo pedí con una amiga, y la cosa es que mi amiga me dijo, no, está muy picante, no puedo. Y yo tenía hambre, y dije, no, igual voy a comer. Y me estaba comiendo así, y mi amiga estaba atrás, y luego me ve y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí. Y me dice, ¿segura? Y yo, sí, estoy bien. Y me dice, vete al espejo, me dice. Y mis labios estaban hinchados, 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 y yo así de, no. Y, o sea, fue constancia, porque ellos así como tomate agarran los chiles y se lo llevan, o sea, mis roomies eran así de todo su mega chile en todo, y casi además su tortilla que siempre está.
Ay, sí, es como una cultura muy picantera. Y es muy gracioso porque yo les decía a las señoras que cocinaban, pucha, casi te han hecho renegar, ¿no? De, bien picante.
Sí, y pasaba
renegando, así, renegando has hecho, ¿no? Ay, y decían que ya. Bueno. Pero sí, divertido.
Sí, es otra diferente experiencia con ellos, pero es muy bonito.
Sí, encuentras similitudes, ¿no? Incluso con los gringos encuentras similitudes en algunas cosas.
Y tu experiencia en China, porque a fin de cuentas creo que como China-Bolivia, como cultura en sí, es creo que es negro y blanco, o me equivoco, no sé.
Sí, es pues toda la cultura es muy parecida, la ancestral, porque hemos ido a los museos donde muestran la cultura neta. Pucha, muchos de los tejidos chinos tenían mucha relación con los tejidos norte potosinos, con los tejidos Puglay, ¿no? De Tarabuco y todo. Y muchos de sus diablos, o sea, de los dioses que creen ellos como diablos igual, son muy parecidos a la diablada morenazo. Encontrabas máscaras y decías, esto es una diablada. Yeah. Y entonces como cultura ancestral, sí había muchas similitudes en música, en todo. Pero ya como cultura moderna es muy diferente acá. De hecho, nadie hablaba inglés de los chinos, o pocos hablaban inglés, claro. Hablaban chino o español, así, de plan. O
sea, ah, ya.
Algunos, ¿no? Bueno, con los que estábamos. Claro. Pero sí, la modernidad, ver un país muy grande, a nosotros obviamente nos intimida un poco, pero ya la segunda semana ya estás.
Yeah. Te hecha y derecha.
Te atemplas y estás en el jugo, sí.
Ay, no, pero creo que son grandes experiencias que has podido tener entonces hasta el día de hoy. ¿Cuál tú consideras que es la influencia más grande de la música nacional, quizá a cada lugar que tú has ido, a cada región en la que has estado?
Siempre que viajo a algún país busco la cultura más real que tiene ese país. Tanto en México trataba de escuchar y de tocar su música, porque tiene música muy variada y muy hermosa. Entonces siempre me relaciono con músicos, con bailarines, con artistas de ese rubro. Igual en Estados Unidos no paraba con otras personas que no sean músicos de jazz y demás. Entonces siempre he buscado esos lugares.
Claro. Es estás llenado de esas personas.
Porque los festivales te llevan y es como, bueno, aquí vamos a ir a recorrer un poquito y ya te puedes ir. Pero si no buscas, si no vas y te compenetras con lo que quieres hacer, pues ya tu viaje perdido.
Claro.
Entonces yo buscaba y ahí me quedaba. Buscaba de repente un par de fechas donde pueda tocar y aprovechaba si me quedaba más tiempo. Entonces sí ha sido hermoso poder sacar esa cultura y traerla después. Traer temas de México, traer temas de Estados Unidos acá en los shows.
Wow.
¿Y tuviste algún, no sé, algún bajón en toda tu trayectoria? Como...
Oh, sí, ya.
Yeah. Aquí viene.
Oh, vaya, aquí viene.
Aquí vamos.
Para eso estamos.
Ya, yeah, no mentira. Sí, sí, pues siempre te da ese miedo, ¿no? Ese susto cuando estás allá y no sabes qué vas a hacer, a dónde vas a ir. Entonces, sí, esos bajones, ¿no? De repente, quiero a mi mamá, quiero que me abrace mi abuela.
¿Eres súper apegada a tu mamá?
Sí, sí, solo somos las dos, entonces.
Ya.
Yeah. Igual mi mamá de donde sea.
Siempre está ahí. Entonces, ya has comido, ya has hecho esto,
¿sí? Sí, pues entonces, esos bajones, ¿no? De no estar, de extrañar la comida de acá. Entonces, ni bien llegaba a Bolivia, era mis caseras, ya, casera, ya.
Yeah.
Te he extrañado,
¿sí? Sí, sí, esos bajones pequeños, pero se te pasa cuando ves muchas luces, ya.
Claro. No, toda una experiencia, entonces. Igual creo que un punto importante, digamos, dentro de todo lo que has estado haciendo y que creo que es, no sé, a nosotros nos mueve mucho, ¿no? Porque, como te he dicho, hemos tenido la oportunidad de verte en vivo y es como que creo que dejas tu esencia en el escenario. ¿Cuál crees que es eso que más te diferencia quizá a otros artistas?
Tal vez es que yo trato de ver la música y el arte en general como un canal de comunicación. Entonces, purifico mucho, constantemente estoy tratando de mejorar como persona, espiritualmente y todo, para que eso se quede plasmado en la música, ¿no?
Claro.
Porque a veces notas de que un artista no está siendo tan sincero y es un poco forzado todo lo que te está exponiendo y aún así te gusta, pero queda ahí.
Claro.
Yo trato de que se exponga todo totalmente transparente.
Claro, porque creo que es la finalidad igual número uno del arte, ¿no? Poder expresarte. El artista expresa mediante su herramienta, ya sea la pintura, sea la música, sea lo que sea.
Exacto. Siempre priorizo eso, la honestidad del arte. Para bien o para mal.
Claro. No, bueno, ya, definitivamente un artista.
Bueno, ¿break?
Break, vámonos al break.
Súper.
Listo, entonces, nada, amigos, hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más a Luciel. A la vuelta vamos a estar hablando de algunos temas, de unos nuevos tópicos que ya vamos a estar entrando con Luciel para que nos vaya contando un poquito a más detalle. Así que de momento nos vamos a un corte, pero no nos podemos ir a un corte sin agradecer a nuestro auspiciante del día de hoy, que es el Bar de Cócteles 1975, que creo yo que es un lugar súper bonito, súper grande, así que, amigos, los invitamos a todos.
Y solamente ver el ambiente, se van a... literalmente es buenísimo para estar con tus amigos, agarrar todo el tema de los bares. Increíble.
Sí, amigos, ahora ya van a ver en nuestras redes sociales todos los productos que ellos tienen para ofrecerles, así que, amigos, sigan con el taller.
Bueno, amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestra gran invitada que es Luciel Izum.
Excelente, nada, bueno, ahora creo que ya hemos tenido la oportunidad de conocerte un poco más. Además, creo que en el break hemos tenido todo un momento. Definitivamente la vamos a incorporar al equipo del taller oficialmente. Nada, pero bueno, de momento vámonos al bol.
Exacto. Como todos saben, tenemos un bol de tópicos donde vamos a sacar, no sé, depresión, miedos, fracasos y demás. La cosa es que saquemos uno y hablemos de ese tópico en cuanto a tu trayectoria profesional. ¿Dale?
Ok. Este es un mal momento para no haber ido a terapia.
Aquí es la terapia ahora, ya. Ahora saco.
Ah, saco, ok. Culpa.
¿Qué te toca?
Culpa. Oh. Tengo que decir algo que me haya causado culpa en mi carrera de músico.
Exacto.
Exacto.
Y me hubiera gustado de repente estudiar teoría y mucho más... de la música mucho más joven, así tipo entrar al Laredo o algo así, claro. Para tenerlo ya ahí. Y ahora ser más pro, ya. Me hubiera gustado.
Claro. Creo que al final de cuentas, creo que igual es un proceso, ¿no? Y igual, pero igual mucho de lo que has hecho te ha prometido el día de hoy estar aquí también.
Eso sí, tienes razón.
Así que creo que ese es el pro.
Ya, sí.
El pro y el contra.
Tenía que ser así, de alguna manera.
Exacto, de alguna manera. Creo que también algo importante es. ¿En algún momento has sentido que no entendías tu música o cómo la ibas trabajando?
Sí, cuando era más joven no comprendía o no sabía cómo expresarme. Mientras más aprendes, más posibilidades tienes de poder expresar tu visión a través del arte, ¿no? Mientras más oportunidad técnica, mientras más sepas en qué lugar están ciertas cosas, tienes más posibilidades. Si sin eso eres un poco limitado, entonces aunque quieres expresar un montón de cosas, sigues haciendo lo mismo.
Exacto.
Entonces, aprender en cualquier área en sí siempre te da más posibilidades a expresarte.
Exacto.
Y, o sea, sabemos que has tenido, como dices, toda la trayectoria y ha tomado tiempo y todos los que, no sé, emprenden y tienen proyectos así, saben que requiere harto tiempo.
Sí, sí, es algo que nunca va a terminar de aprender, no sé, cualquier área del arte. Incluso si piensas que ya yo... llegaste a algún punto, pues no es cierto.
Tienes que seguir, ¿no?
Vas a tener que seguir aprendiendo un montón de cosas, actualizarte. Cada vez el sonido cambia, cada vez la forma de la pintura cambia. Hay nuevas texturas, nuevos lienzos. Entonces sí, vas a tener que aprender constantemente.
Y con ese tema del tiempo que te digo, muchos, o sea, hemos escuchado en varios podcasts del tema de que no tenían tiempo y es por eso que han dejado tanto su vida social, su vida familiar, y es por eso tal vez no has sentido culpa en ese punto.
No, ya.
Sí, al grano, no.
Sí, creo que eso, y eso tampoco está tan bien. He priorizado mucho más el arte y el hecho de querer hacer música que el reforzar cierto lazo social. Yo no suelo socializar y eso me está costando totalmente ahora. Ya.
Tengo miedo.
Lo quiero decir.
Corte.
Pero ya. No, sí, siempre cuesta. Como tú dices, o eres muy social o eres muy estudioso en algo. No siempre puedes lograr ambos, ¿no? Porque si no estarías hecho pelota ya. Pero, entonces sí, descuido un poco la parte social. Aún así, a los amigos que tengo, pocos amigos que tengo, me los quiero mucho.
Bueno, los del taller ahora somos tus amigos de
allá. Abrazo grupal.
Apapacho.
Creo que igual es importante dentro, o sea, todo lo que has estado haciendo, y creo que, como te digo, toda la gente que te sigue y te acompaña, te sea tu familia, tus amigos, forman, y creo que van conociéndote en nuevas facetas también, porque creo que también podría ser la situación de Luciel, la hija, Luciel, la artista, digamos. ¿Cuál tú crees que ha sido el punto más fregado de eso, digamos, de poder combinar a ambas partes, ¿no? Porque tu madre igual te ve, digamos, en el escenario, y en el escenario quieras sonar es otra, ¿no es cierto?
Claro.
Y en casa eres absolutamente otra. Entonces, ¿tu mamá cómo lo ha ido absorbiendo eso, digamos?
Ah, no, mi mamá siempre que puede hacerme bullying, me hace bullying. Tanto en el escenario como fuera del escenario. Y muchos amigos, sí. De todos los amigos que tengo, pocos me van a escuchar a los conciertos. Pero aún así, aunque no vayan, igual... los tengo aquí, ¿no? De hecho, sí tengo amigos de distintas áreas. Mis amigos de pole dance, que solo me conocen en pole dance, digamos, cayéndome, o de la danza, o del teatro. Entonces, como que solo me ubican en esa faceta. Entonces, cuando ya me ven tocando, me dicen, guay, no sabía que tocabas, tan chistoso. Yeah. O cosas así, ¿no? O mis amigos músicos que luego me ven haciendo pole dance y me dicen, guay, ¿qué ha pasado? Yeah. ¿Cómo has hecho eso?
¿Qué es eso?
Sí, entonces, son facetas que me gusta tenerlas, porque es bueno salir también de la música, ¿no? Les digo que estoy todo el tiempo ahí. Me encanta poder hacer otras cosas. TikToks,
yeah. Y en el tema de elección de tu carrera, digamos, obviamente has tenido como, ya, sigo mi carrera como charanguista, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a la universidad? ¿No voy? ¿Has tenido alguna, o sea, como caos en ese punto?
No, yo nunca me imaginé ser licenciada en música. Yo cuando salí del colegio quería ser directora de cine. Quería hacer películas, quería estudiar cinematografía, entrar a la fábrica, que de repente, ¿no? Y la mejor carrera creo que, bueno, el mejor país donde estudiar era México en ese entonces. Y no, pues aquí en Bolivia solo teníamos la fábrica y era muy cara, es una carrera muy cara. Entonces, mi mamá no estaba en las posibilidades de costearme una carrera así. Y me dice, ya te he inscrito a comercial. si te aplazas, pues ya vemos qué onda, ¿no? Y no me aplacé.
¿Te gustó la carrera?
Sí, me parecía sencilla al inicio. Tenía muy buenos profes. Los profes, los docentes eran increíbles. Entonces sí, me ayudó bastante eso. Claro. Y luego le agarré el gusto y...
¿Te quedaste ahí?
Sí, el marketing me gusta bastante. El naming, colores, no sé, estrategias. Me encanta bastante.
Bienvenido a Dirmar.
Yeah. Esta es otra señal.
Yeah. Yeah. ¿Cómo sí. dice ya? A trabajar.
Nos está dando indirectas. Yo, ven, entra.
Por ejemplo, esta cámara.
Yeah. Sí, igual sí. Creo que un detalle importante de esto del mundo creativo, creo que todos los que de alguna manera tenemos esa pasión por el arte, por algún tipo de arte, de alguna manera, familiarmente hablando, quizás hasta socialmente hablando, no es un tema muy comprendido.
Sí.
Como en este caso, no sé, la típica de que el creativo nunca es comprendido, tu familia te dice, no, eso no vas a vivir, digamos, ¿no?
Claro.
Y creo que puede ser el comentario recurrente. En tu caso, ¿cómo ha sido eso?
Oh, sí, ha sido bastante fuerte eso en toda mi carrera. Mi mamá me decía, ni bien terminas la carrera, ya haces lo que tú quieras. Entonces yo me esforzaba bastante para no aplazarme, digamos. Escogí bastantes becas para que sea también más fácil todo esto de poder salir sin... tener que haber gastado un montón, porque estudié en una privada, estudié en la central. Entonces, sí, fui como que una piedra de muchos docentes que no eran tan buenos enseñando, entonces yo era un poco odiosa en esa parte, pero aún así salimos de la carrera.
O sea, tu mamá dijo como que no le gustaba la idea que te dediques solamente a tocar.
Sí, y le doy la razón ahora que ha pasado mucho tiempo, porque mucha gente tiende a ningunearte, solamente porque eres artista. Y hacerles entender a estas personas de que, oye, un artista es digno, es bien difícil.
Sí.
Bien difícil, entonces les lanzas en la cara, soy ingeniera, ya.
Entonces,
eso más claro, entonces el tipo ya no sabe cómo seguir ofendiéndote. Hasta hacerles entender a una sociedad de que el arte está en una posición igual y un poco más arriba que cualquier otra carrera.
Que es tan digna como cualquier otra carrera.
Sí, porque es complicado tratar de salir adelante. De repente una carrera convencional tiene una mensualidad, ¿no? O sea, como que es algo seguro. Mientras que cuando eres artista hay un meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ayer estaba cenando con vagabundos y ahora con personas adineradas. Entonces, ¿qué pasa con el arte a veces?
Somos.
Eso es lo que pasa a veces, sí.
Claro, no. Pero sí, creo que esa fase y ese proceso de que la gente comprenda de que el trabajo del área artística, del área creativa, ese manejo, es tan digno como cualquier otra área. Y es más, porque creo que no hay nada más, no sé, respetuoso y responsable como trabajar con la cultura.
Claro.
¿No es cierto?
En específico con la cultura es pues algo que tienes que tener mucho conocimiento, mucho respeto, ¿no?
Exacto.
Porque no estás manejando simplemente el arte lo puedes hacer de mil formas, puedes hacer trap con temas muy controversiales, pero si vas a hacer algo netamente cultural, tienes que tener cuidado los temas que manejas.
Exacto, porque el respeto prevalece ante todo.
Claro, no, entonces, tampoco confundir la información que existe, digamos, histórica con la cultural que tenemos. Entonces, algún mal dato y listo, ya.
Claro.
Puede ser caótico.
Es diferente.
Ajá.
Súper. Entonces, saquemos otro tópico, ¿les parece?
Dale.
Dame los honores.
Ya, ¿vale o no? Decepción.
Oh, no. Yeah. Yeah. Uy, podemos hablar de decepciones laborales, de amor, de amistades.
Digamos nombres.
Ya. Yeah. Aquí es con todo. Yeah. Nombre y apellido.
Una vez. Ya. Yeah. No, hablando en serio, así a nivel de la música, sí ha habido como un poco de no tanto decepción, así, pero sí altibajos con eso de que el apoyo hacia la música no siempre ha sido el adecuado por parte de Bolivia. De hecho, ha habido momentos en los que muchos peruanos como que te lanzaban mucho más apoyo que tus propios colegas. Y claro, ahí va el hecho de decir que ¿por qué Perú se roba tanto la cultura? Que no sé qué. Es que de alguna forma
ellos lo potencian.
Lo están abrazando más que muchos de nosotros. Entonces, lo que deberíamos de reforzar de repente sería de que el mismo boliviano consuma mucho más su música, su cultura, de una forma económica que pueda crecer, ¿no? Que los artistas puedan ganar bien de eso y sigan haciendo, y sigan haciendo, y sigan haciendo.
Eso es muy cierto, ¿no? Digamos, yo siempre me quejo, y creo que nos quejamos de eso siempre, que amamos con todo el corazón a Bolivia por la diversidad que tiene, por la cultura que tiene, porque si ven y tienen la oportunidad de irse, no sé, a pueblitos, otros lugares, ves la riqueza que hay ahí.
Cultura viva.
Y si realmente amas Bolivia, te enojas porque dices, teniendo tan cosas hermosas, nosotros no lo apreciamos. Ahí está mismo que botamos cosas, o sea, no lo cuidamos y está ahí, ¿no? O sea, y decimos, o sea, en otros países sí se potencia eso porque realmente le dan la importancia. Y por eso hay ya más artistas, hay más diferentes en el ámbito del arte que realmente crecen igual económicamente, pero acá no, por el hecho de que no, o sea, siempre decimos como sí, amamos Bolivia, pero no hay acciones.
Claro.
Y eso es el lo malo de eso, ¿no? Y que muchos como tú, digamos, siendo artistas, es como dices, o sea, como decepción de eso porque dices, o sea, teniendo todo, no apoyan.
Sí, y no es tan difícil en plan de denos dinero, ¿no? Sino es como consuman, escúchenos. Nada más es eso, de repente ven a un concierto, si ven algo de nosotros, compártanlo, o digan, oye, che, he escuchado algo de esto, entonces cosas así sencillas, con eso se cambia la sociedad.
Claro, consúmanos, digamos, ¿no? Que es necesario. Sí, ese punto igual que ahorita mencionabas es la cultura viva. Creo que en nuestra propia gente encontramos eso. Creo que yendo a un mercadito puedes encontrar la cultura viva. Y la típica, no sé, nuestra cultura del regateo, nuestra mujer de pollera, digamos. No sé, cómo nos expresamos, cómo trabajamos, cómo nos manejamos,
eso
cómo
convivimos. Eso es importante. Yo a veces utilizo palabras en quechua, modismos así. No es porque haya crecido en el campo, ya me hubiera gustado, pero es porque de repente decidí adaptarlo. Me hace sentir más aquí. Cuando estaba allá, ya me sentía aquí. Entonces eso ha hecho un apego, ¿no? A otras personas me dicen, deberías aprender a hablar con propiedad, que esas cosas no se dicen. ¿Cómo voy a hacer con mi cabeza? Déjame mi
cabeza. Y debe ser por el contacto de que has tenido con el charango, porque es básicamente de tu entorno, digamos, eso, y que te has arriesgado a eso, a esa cultura.
Sí, es algo que quiero preservar, por lo menos, ¿no? Unas palabritas, aunque sea.
Exacto, y definitivamente creo que el charango ya se ha vuelto parte de tu identidad, creo que la gente ya te reconoce por eso, ¿no?
Espero que sí.
Ya, se ha vuelto parte de tu marca, igual, ¿no es cierto?
Sí, más bien, yo me he vuelto la parte de la marca de mi charango, ya, al revés. Es importante mostrar eso antes de que todo este proyecto como Lucila y Sumi sea más visibilizado, no había tanto charango, ¿sabes? En grupos de rock, en grupos de pop, era como bien dividido el folclore con la música moderna, ¿no? Entonces ahora nos hemos mezclado bastante, entonces muchos grupos de rock están tomando bastante protagonismo como el charango, entonces es hermoso eso, me encanta.
Y en tema de marketing, o sea, que me dijiste que te encanta y nos encanta a todos los de acá, ¿cómo has hecho como posicionarte o dar oportunidades en cuestión de tu marca?
Yo siento, y creo que con mis años de carrera, siento que todo es vendible. Todo es vendible. Mi mamá decía, podemos vender piedras diciendo que son naranjas y hacemos escupir pepas a la gente. Todo se puede vender.
Nosotros vendemos humo.
Ya. Rodeado de buenas emociones.
Ajá, exacto.
Pero es que es importante eso, porque te da la posibilidad de que no, no tienes limitaciones. O sea, no, no es de que a la gente solo le gusta esto, ¿no? Puedes mostrar algo llamativo que puede gustar. Entonces, no lo he planteado tanto el charango como voy a hacer esto por marketing. No, simplemente dije, me encanta esto, es muy esencia mía y vamos a ver si a la gente le gusta. No, porque si realmente quiero hacer algo que guste, 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 vamos a tocar folclore toda la vida y eso está hermoso, pero ahora vamos a hacer música japonesa, digamos. Vamos a hacer salsa, vamos a hacer boleros. Entonces, de repente, algún público también le gustó y se empezó a crecer la comunidad. Con gente que le gusta jazz, qué sé yo. Claro. Música kawaii. También hacemos eso, así que...
Claro. Ya en este punto, ya en este punto de tu trayectoria, que estás como, estás en ese proceso tan bonito que estás creciendo y tú también te sientes bien con lo que estás haciendo, ¿qué consejo tú le darías a aquellas personas que a lo mejor están en el momento A que tú iniciaste, ¿no? Cuando están las típicas dudas, las inseguridades, están, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Me animo a hacerlo? ¿No hacerlo? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo creo que hay que dividir dos partes, la parte interna tuya y la parte externa que proyectas. Tienes que reforzar bastante la parte interna, o sea, realmente nutrirla con meditación, nutrirla con buenas charlas, con reír con tus amigos, ¿ya? Esas cosas siempre van a hacer que tu corazón esté en paz y estés en paz tú. Una vez trabajado la parte interior, la parte exterior ya va evolucionando poco a poco, técnica, lectura, música, escuchas, tocas y también ver cómo te expones, porque nosotros nos exponemos ahora a los medios y no siempre a la gente le caemos bien. Va a haber un montón de haters que te van a hacer bolsa, me imagino, y tienes que tener tu corazón en paz para que eso no te afecte tanto como a mí.
Ahora mismo tuviste una experiencia así.
Oh, sí, siempre tengo personas que me escriben de todo así, de que eso no, quien sea lo toca, o no, te ves así, o te ves así desde lo físico, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué bailas? ¿Por qué te paras? Un montón de cosas, así día a día tengo que borrar cosas así. Pero eso también dice que estás haciendo algo distinto, ¿no? Exacto. Si te observan algo es porque...
¿Por
no
qué algo estás haciendo?
Sí, pero hay que ser fuertes, fuertes con esas cosas.
¿Y cómo haces ese filtro para que no te consuman, ¿no? Porque obviamente estamos tan expuestos en las redes sociales que de la nada estás así en tu día y solamente abres y te debió pasar que un comentario feo, y cómo haces para filtrar eso, ¿no?
Bueno, prácticamente los memes me ayudan a vivir. No, en serio, el humor a mí me encanta, como que reírme de algunas cosas y digo, esto, ¿cómo lo vería J-Lo? ¿Qué haría Kim Kardashian
en este momento?
Me pongo a pensar y digo, no, ella se la lleva muy bien, ¿cómo yo no voy a poder hacer esto? Claro. Entonces sí, veo como una forma más graciosa todo. Claro. Y sí, es, en este mundo es muy cruel a veces, pero siempre hay la opción borrar para todo eso.
Gente, y mejor, mejor.
Sí, ajá. Sí, pero claro, estamos...
Despachemos todo lo malo y que solamente lo bueno entre, la
claro.
Verdad.
Claro. Sí, eso.
Che, qué fuerte. Esta gente...
Es que es...
enojado yo. Con rabia.
Eso creo que es la clave en la vida. Porque si te agarras y te aferras a lo que la gente habla mal de ti y solamente saca lo malo, dices, no, a ver quién soy, qué valores tengo... ¿Y voy a aceptar que me influya esto en mi vida? No.
Claro.
¿Para qué? O sea, hay mucha gente horrible en el mundo para que tú estés y seas más esa parte, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, es eso, pero trato de poner algunos límites con personas que puedo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, que te lo hacen esto de físicamente, de cara, o sea, en tu cara. Entonces yo trato de poner límites. Oye, ubícate, no estás hablando... con un artista, digamos, estás hablando con un humano. No puedes decirle esto a otra persona. No es porque tenga que haber, vaya, alturas. No puedes decir esto a absolutamente nadie.
Y creo que eso
nadie,
pasa
digamos.
Mucho con las personas que están en medio, ¿no? Que muchas personas creen que porque tú estás expuesta en las cámaras, estás expuesta en las... en los conciertos y así, en público, creen que pueden opinar de ti, creen que pueden hacerte tratarte como sea, porque se sienten como de, por mí estás aquí o algo así. Y creo que eso no.
No, no, hay que ser bien respetuosos los humanos con otros humanos, eso nomás bastante. Porque va más allá de que seas artista, de que seas una persona que la sepas toda o que no sepas absolutamente nada. tienes que respetar al otro, ¿no? Es lo básico. Pero yo siempre digo, ¿qué haría Nati Peluso en este caso? Ya.
Sí,
eso fue muy poco Nati Peluso de mi parte, enojarme. Ya.
Entonces, me hiciste el recuerdo. Teníamos el miércoles pasado un en vivo con Pablo Villarreal y le decimos, da consejos, ¿no? Y me dice, él tiene un tatuaje de Spider-Man.
Oh, yeah.
Y él me dice que cada vez que se le afrenta algo duro o una decisión que tiene que tomar, agarra y dice, ¿qué tendría que hacer Spider-Man hoy, ahorita?
Por dos hermanos, ya.
¿Y cuál sería tú, así como una persona que admires?
No, yo tengo así en la testera, aparte de muchas mujeres intérpretes, pero sé que ellas son como más tranquis. Nati Peluso, a J-Lo, como que ellas que sé que tienen un carácter bien fuerte y han logrado cosas hermosas. Entonces, como digo, ¿qué harían?
¿Qué harían?
Ya. Yeah. Entonces, sí, me ayuda a seguir existiendo.
Claro. No, super. Genial. Pero bueno, ya, ahora sí, ya te has dado el gustazo de darnos unos tips para toda la gente que nos está escuchando, porque literalmente ha sido, señores, consejos, lo vamos a aplicar todos acá. Y nada, pero bueno, ahora creo que sí es momento de la dinámica. Nos vamos a ir a la dinámica. Te explico. Acá en el taller siempre tenemos una dinámica con los invitados. Es decir, nos damos un ratito para jugar, algo ya más relax, más tranquilos y nada. Así que el día de hoy te explico la dinámica. El día de hoy se llama Si Fuera. Nosotros te vamos a hacer un par de preguntas diciéndote, si fueras, no sé, un personaje de Harry Potter, ¿cuál serías? Y tú nos dices por qué.
¿Por qué? O sea, que sea como de ti. O sea, ponte que pregunto, ¿qué personaje serías de Friends?
Exacto, digamos, pones Chandler porque es divertido, digamos.
Ajá, ¿no? Porque él es divertido en ese personaje, porque el Chloe se siente identificado. Soy divertido. Ya. Divertido.
Soy divertido, ya.
No es divertido, pero es ejemplo, ya. Ya.
Tú serías Voldemort, ya.
Ya con mi capitán.
Ya, empecemos, dale. ¿Tú empiezas? Yo empiezo.
Yo empiezo.
Dale.
Si fueras un personaje de Shrek, ¿quién serías? ¿Y el por qué?
Y tengo que responder,
sí.
Ay, qué difícil.
Yeah.
De Shrek. Creo que sería el gato con botas.
¿Por qué?
Porque es muy loquillo, pero no lo notas porque es chiquitito y tierno, ubicas, pero.
Yeah. Yeah. Pero es malo,
las apariencias engañan,
¿eh? Valiente.
Yeah. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?
Una mariposa. Sí, sí, sí. No importa si solo tengo un día de vida, me gustaría vivir al máximo, así brillando y ya.
Qué buenísimo.
Si fueras un instrumento, ¿cuál serías?
Creo que el bajo. Me gusta el bajo, sí. Es como bien sólido, siempre está en todas las canciones y nadie le tira mucha onda.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Me gusta, sí, siempre es indispensable. O sea, sin bajo no existe.
Estoy seguro que toda la gente que nos está mirando se ha quedado como, no dijo charango.
Yeah.
Estoy seguro.
Me siento estafado.
Si fueras un personaje de Los Vengadores, ¿cuál serías y por qué?
¿De Los Vengadores? Pues Scarlett Johansson. ¿Cómo? ¿Qué papel hacía ella?
La Viuda Negra.
Sí. Está de más decir por qué.
Yeah.
Es una crack.
Yeah. Te quita tu pregunta.
Y todos sí.
Ya, todos sí. Yeah.
Si fueras una película, ¿cuál serías?
Si fuera una película, me gusta demasiado esta La Vida de Pi. ¿Han visto La Vida de Pi?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Me encanta Richard Parker.
Yeah.
Toda la analogía es increíble, así que me gustaría hacer esa película.
Excelente.
La banda sonora, aparte, muy buena.
Ya, yeah, la compro. Si fueras un personaje de Los Simpsons, ¿cuál serías y por qué?
Lisa. Es la más musical de todas y la menos entendida de su familia.
La oveja negra,
Sí.
Si fueras una banda o un artista musical, ¿cuál serías?
Amy Winehouse.
Uf.
Tiene una musicalidad increíble. Siempre que digo que soy fanática de ella, todos me dicen, no, pero entonces te drogas, ¿no? O sea, no es eso. Pero es que hablan de la vida.
Sí,
de.
Chicas, yo sí soy.
Yeah. Yeah. Yeah.
Yo sí, dice de allá atrás.
Ya, lo siento.
Yeah.
No es que no hablo de su vida, sino de su musicalidad.
Exacto.
Es muy genial cada hit que tiene.
Su forma de apreciación del arte, igual, su historia, ¿no?
Ninguna canción la toca igual, la canta igual. Y yo trato de hacer eso en el chat, o sea,
que sea diferente.
Ah,
sí, brutal, brutal. Dale, que estábamos ya. Si fueras un libro, ¿cuál serías y por qué?
La Luna de Apolo, que es de una escritora de mi colegio que plasmó bastantes historias de amor aquí en Cochabamba, o sea, con la zona de acá de Cochabamba, de lugares de acá. Me gustó bastante. cómo planteó el amor gótico en la ciudad de Cochabamba. Gótico, Cochabamba. Claro, Cochabamba. Léalo, Luna de Apolo se llama.
Si fueras un personaje del Chavo del Ocho, ¿cuál serías?
La bruja. ¡Ya! Yeah.
Yeah. ¡Súper paseño los dos! Ella vivía en La Paz, por si acaso.
Ya, yeah, yo de pequeña soy paseña de corazón, ¿ya?
No sé, yo tengo un crush así tipo con Don Ramón, así. Y yo soy
como, ¡oh, my God!
No, o sea, no con Don Ramón, pero como la bruja con Don Ramón. A mí igual me pasa con otra sujeta y este tipo, así.
Me acaba de pasar así.
¡Por Dios! Yeah.
¿Por qué lo dijo?
Yeah. Me voy a saltar.
¡Buenísimo!
Me voy a saltar. Si fueras una comida, ¿cuál serías y por qué?
Mondongo.
Mondongo.
El mondongo, porque es bien colorido y me encanta. ¿No ves? Sí, me encanta.
El, yeah. Sí, las chicas, pues obvio.
Yeah. Hay tantos fans de
del mondongo.
Si fueras un personaje de Bob Esponja, ¿cuál serías?
Bob Esponja, me encanta. ¿Sí? Sí. De hecho, paso toda mi vida viendo caricaturas así, entonces ya llegaba a hablar como ellos. Yeah. A veces se me va a salir ahí el Bob.
Yeah,
si fueras un país, ¿cuál serías y por qué?
Japón. Tokio, me encanta desde chiquita. Y no sé, tengo un sueño de dar un concierto en Tokio algún día en mi vida.
Próximamente ya.
Si fueras un personaje de Harry Potter, ¿cuál serías?
Creo que me gusta bastante la personalidad de la... ¿cómo se llama la chavita que estudia bastante?
¿La Hermione?
Hermione, sí, de ella me gusta bastante. Como, a pesar de un mundo donde no hay cabida para mujeres, uh-huh, mucho menos que sean especiales. Exacto. Como ella. Entonces ella ha salido... con la cabeza.
Más, excelente. Si fueras una canción, ¿cuál serías?
Ya, sí, ¿no?
Piensen ustedes.
Eso es brutal, ¿eh? Luego vienen ya.
Papa Francisco del Saxomán. Ya, no, yeah, mentira. No, es broma. Me gusta Buenos Aires de Nati Peluso, esa canción me gusta. Yeah.
Director, ponga la canción, ya, producción.
Si fueras un objeto, ¿cuál serías?
Un objeto así, random, cualquiera.
Ajá.
Me gustaría hacer una de esas cosas que riegan plantas.
Una regadera.
Ah, sí. Eso me gusta, como que ayudar a que crezca.
Ajá, que crezca. Sí.
Ya para acabar, la última. Si fueras un miembro del equipo del taller, ¿qué serías? ¿Director, productor o presentador?
Esa persona que se llevó mi comida y se la está comiendo. Esa persona que...
¡Ah! ¡No!
¡El staff!
¡No!
¡Listo!
De grande quiero ser como tú.
Yeah. De grande queremos ser como tú.
No, sí, la verdad, felicidades, chicos. A mí me encanta cómo manejan todo esto. Es muy divertido, muy suelto, no hay tanta presión. Y es hermoso.
Excelente. No,
de
la
aquí
verdad
para arriba,
disfrutado,
chicos.
Gracias. No, la verdad hemos súper disfrutado. Creo que aparte de lo mucho que te admiramos, ahora te estimamos un montón.
Oh.
La verdad. Así que nada, pero bueno, amigos, ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, ahí lo hemos pasado súper bien, la verdad ha sido, creo que un día impresionante. Y nada, antes de irnos, agradecemos como siempre a 1725 por habernos dado su espacio. La verdad creo que ustedes ya van a ver en las redes sociales lo increíble de los productos, lo increíble del servicio, y cómo, lo bien que nos han atendido. No sé, ¿a ti qué te ha parecido?
Ay, me ha encantado, han estado demasiado deliciosas las masitas y se han hecho demasiado rico. Yo creo que voy a volver otra vez.
Ya, próximamente aquí nos vemos.
Exactamente, hablamos de 1975, que es increíble. La verdad, nos ha dado unos grandes... es cocinado, autor. Sí. Y todo lo que están viendo, ellos, o sea, nos los han hecho algo nuevísimo que nunca habíamos probado. Por ejemplo, estoy con mi jugo de betabel, que es increíble. Y los chicos igual están. Y después nos dieron tortas deliciosas, cócteles deliciosos. Así
tawas,
que...
tawas.
Exacto, Tabatabas, así que literalmente vengan porque es otra experiencia.
Así es, amigos. Pero nada, bueno, Luciel, aprovecha tu cámara para despedirte, danos tus redes, cuándo te vamos a ver próximamente, nos encantaría ir a tu próxima tocada con todo el equipo, nos encantaría.
Bueno, muchas gracias, chicos, estoy muy contenta de haber estado en este hermoso podcast, haber compartido esta mesa con ustedes, tantas palabras, tantas risas, realmente... se va a quedar en el corazón. yo estoy en todas las redes sociales como Luciel y Sumi. Pueden escuchar mis discos en Spotify, ver mis conciertos en YouTube y ver mis otras cosas en TikTok, ya. En Instagram y en Facebook también, así que pueden vernos ahí. Próximamente me estaré presentando en varios stands de la FEICO, así que nos vamos a estar viendo ahí también.
Excelente. Adelante, puedes despedirte. Bye.
Súper chicos, mil gracias por estar acá, por coincidir con nosotros. Lucía, la verdad creo que además de ser invitada se ha vuelto como una amiga y además una nueva integrante en la agencia. Pero que te hemos amado, la verdad, tu esencia, tu forma de ser. Creo que realmente todas las personas que nos han escuchado y nos están escuchando en estos momentos se han empapado de esas cosas que creo que un artista debería escuchar. Como por ejemplo, como dices, la decepción, los miedos que has tenido y las etapas que has tenido, creo que va a nutrir a muchos artistas que estén escuchando este podcast.
Así es, amigos. Así que nada, síganos en todas las redes del taller. Y nada, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue El Taller, amigos. Hasta luego.